peste. Y verdaderamente la Navidad, ¿qué es la Navidad? Recibía una notita de una de las niñas de la academia y me preguntaba, pastor, ¿qué es la Navidad? Bueno, la palabra Navidad significa, viene de una palabra que significa, viene de natividad o nacimiento. Navidad significa nacimiento. Siéntense hasta atrás, Alef, siéntate hasta atrás, bien sentadito. Y le llamamos Navidad porque recordamos un nacimiento. Alguien nació. Cierto que se dice que Cristo no nació precisamente en estas fechas. Bueno, el asunto es que Él nació y eso es lo que celebramos, un nacimiento. Le decimos a alguien, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz nacimiento! Realmente el propósito de decir Feliz Navidad es que puedas recordar con felicidad aquel acontecimiento tan importante que hubo un nacimiento. Y la Navidad, los himnos nos lo recuerdan y aún las historias bíblicas que tiene que ver con un niño. Cristo fue un niño. Podríamos decir, bueno, era la manera natural en la que Dios habría de hacer a un hombre y, bueno, Cristo hubiera podido aparecer a la edad de 30 años y ya estar enseñando. Pero era importante que, porque era importante que fuera un niño. Y eso es lo que ha tomado nuestra meditación en preparación de este mensaje. Hay un niño. Hemos aprendido, yo he aprendido que el Señor Jesucristo, aún en su encarnación, vivió todas las etapas de la vida. Desde estar en el vientre de una madre, aún el parto, el nacimiento, estar como un bebé de brazos y usar pañales, Cristo usó pañales. El comer de su mamá, el empezar a caminar, ¿verdad? Y caerse, el ser, salir con alguna pregunta que la mamá no esperaba, o la primera palabra que Jesús dijo, y de allí su juventud. La Biblia nos habla cuando Cristo estaba en el vientre de su madre, cuando Cristo nació, cuando Cristo era un niño que de 1 o 2 años, aun cuando lo trajeron de Egipto, sus padres lo llevaron para allá. La Biblia nos habla de Cristo cuando tenía 12 años. La Biblia nos habla después de Cristo cuando tenía como 30 años. Y Él murió cuando tenía 33 años, Samuel. Él murió. Bueno, uno dice, bueno, y los demás años, ¿verdad? Las demás etapas de la vida. Ah, bueno, finalmente Él es el anciano de días. Pero llama la atención que todo empezó como un niño. Y cuando decimos que Cristo vivió cada una de las etapas de la vida, creemos que Dios tiene un propósito al darnos un ejemplo perfecto de cómo se debe vivir en cada una de las etapas de la vida. Cada una de las circunstancias. Hay una realidad de que dice la Biblia que Cristo fue tentado en todo, según nuestra semejanza, sin pecado, y que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse. Puede compadecerse de nosotros. Porque él mismo fue tentado, él mismo supo lo que significa cada etapa de la vida. Pero vuelvo al punto, un niño. Aun cuando se enfatiza y se da una profecía tan importante, Octavio, sígueme por favor, acerca del Señor Jesucristo en Isaías capítulo 9 y versículo 6, nos dice la Biblia así, porque he aquí, porque un niño, no dice aquí, he aquí es Isaías 7, 14, porque un niño nos es nacido. Hijo nos es dado. Ahora, tenemos la tendencia, obviamente, a enfatizar los demás adjetivos que se presentan allí y títulos. Y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Pero no debemos recordar, olvidar que él era un niño. Y también que él era un hijo. Es parte importante. Es como lo veo desde esta perspectiva. ¿Puedo yo ver a un hombre en su etapa madura, en sus logros, a lo mejor un gobernante o un rey o un erudito o un hombre o un misionero o un siervo de Dios que lo escuchamos tal vez detrás de un púlpito y predicando y uno dice, ¡qué tremendo! Hombre, pero ese hombre también fue un niño. Y ese hombre tuvo una madre. Y ese hombre tuvo padres que tuvieron una visión para su vida. Y ese hombre tuvo, o mujer también, hubo oraciones a su favor. Hubo etapas de su vida muy importantes. La etapa de la niñez, la etapa de la juventud, para lograr lo que tenemos delante de nosotros. Tenemos a un Cristo muriendo en la cruz y no estoy con esto diciendo que necesitaba de María, pero fue parte importante. Los tratos de esta madre para con este niño, por encima de la visión de sus padres terrenales, que ellos no entendían todo lo que significaba este ser, pero detrás del nacimiento de un niño estaba la visión de Dios, la redención de Dios, la mente de Dios. Todo comenzó con un niño. Aún el mismo día de la caída del hombre. Ahora Dios está en su mente, que Él vive en un eterno presente. Él sabe y sus métodos son los ideales. No podemos poner un mejor método. Desde el primer momento en que la caída del hombre, o de ese mismo día, cuando Dios viene y le dice a la serpiente y ve la condición del hombre, le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. Pero no era la mujer la que tendría esa enemistad, no, entre ti y la simiente suya. Tú le herirás en la cabeza, pero esa simiente de una mujer, el producto de una mujer, que sería un bebé, un niño, un joven, un adulto, este ser o esta simiente te herirá en la cabeza. Esta te herirá en la cabeza, perdón, lo dije ahorita mal. Cristo habría de herir en la cabeza a la serpiente, pero todo empezó la simiente de una mujer. Ahora, cabe mencionar, hermanos, también tenemos que ver esto, y yo lo he dicho en otras predicaciones, cuando predicaba del Día del Padre, aún del Día de la Madre, esta figura de un padre, esta figura de una madre, no son cosas que Dios ideó o planeó así nada más a la ligera. Hay que entender que todo esto nos refleja a Dios. La meta de todo es el Hijo. Por eso hemos sido predestinados para ser conformados a la imagen del Hijo. El carácter de Dios en nosotros, y vemos el carácter de Dios representado en el amor de una madre, en la abnegación de una madre, en el sufrimiento de una madre, en el sacrificio de una madre, en la dirección de un padre, en la autoridad de un padre. Y vemos estas cosas reflejadas en estas figuras humanas, con un rol en particular. pero también a través de un niño. Cristo fue un niño. Y pudiéramos entrar en un tren de pensamiento donde, en un tren de pensamiento donde pudiéramos nosotros pensar dentro de la kenosis del Señor Jesucristo. ¿Qué es la kenosis? Del verbo que no, vaciamiento, se despojó. Es la condición de que el Señor se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo y Él estaba con un hombre, como hombre, y Él, que es Dios, ahora había cosas que no sabía. Y había cosas que Él no sabía. Siendo Dios, que lo sabe todo, Él se autolimitó a esa condición de una kenosis, de un vaciamiento. Esto no lo limita en su deidad, porque fue una autolimitación. No sé si me estoy dando a entender. Él tenía que comer. Él dependía físicamente del pecho de su madre. Hay que entender que cuando Cristo era un niño, ¿me están escuchando? Cuando Cristo era un niño, Él tuvo que memorizar palabra de Dios en su mente. Él no traía esa palabra memorizada. Bueno, uno dice, bueno, siendo Dios, bueno, en su kenosis. Él estudió. Pero a donde voy es a esto. Y sabemos que hay cosas que ahorita mismo Cristo no sabe. Hay por lo menos una cosa que Cristo no sabe. Pastor, pero Él lo sabe todo. Sí, pero Él se ha autolimitado. Y dice la Biblia que el día ni la hora nadie lo sabe. Ni aún el Hijo, sino solo el Padre. Una vez un hermano se acercó conmigo y me dice, hermano, yo no estoy de acuerdo con usted. Cristo lo sabe todo. Lo entiendo, hermano. Pero, y lo llevé al versículo. ¿Pero qué decimos? ¿Qué tenemos de este versículo? Bueno, pero es que esto quiere, no le demos vuelta. Ahí dice, Cristo mismo dijo, ni aún el Hijo. No es que alguien lo haya dicho. O me va a decir que a lo mejor eso fue un error de... No, no hay ningún problema. No tengamos problema. No sintamos que nuestro Salvador es menos poderoso porque hay algo que no sabe. Al contrario, es esa suposición, ser un ejemplo de vida. Ahora, no vamos a no es nuestro propósito solamente ser un ejemplo de vida. Necesitamos la gracia de Dios, pero finalmente la gracia de Dios ha de transformarnos para ser como Él. Y a ese tren de pensamiento que me refiero es, y cuando lo escuché por la primera vez, en un meditar, ¿de qué tanto Cristo sabía? Como niño, como joven, aún de que Él era el Mesías. Aún de que Él, ¿qué había en su conciencia cuando estaba en los brazos? Como ser humano en esa kenosis. Ese es un tren de pensamiento que no podemos ir más allá porque podemos. No puedo dar ningún absoluto, pero lo que sí yo veo, hermanos, es esto. Y esa es la carga de este mensaje. Es que Dios escogió que el Salvador del mundo viniera de una mujer y que fuese un niño. Y que eso nos muestra que la visión de Dios para la redención y su plan eterno se cumple a través de un niño que se convertirá en joven y luego en adulto. No sé si me estoy dando a entender. Es por eso tan importante que las almas que Dios nos ha dado, es importante en el plan que Dios tiene para ellos. Tenemos que empezar desde que es un niño, desde que está en el vientre de su madre. Es el plan de Dios que Cristo mismo participó. Desde nuestra perspectiva como padres, qué tremenda responsabilidad. La visión de Dios a través de mí, inculcarla en la vida de un hijo. Eso fue lo que Dios el Padre hizo. usó a María, usó a José en sus capacidades para guiar a este niño. En su trato personal con este niño, Cristo era un niño que oraba a Dios. Cristo era un niño, y nos dice la Biblia, que crecía en sabiduría, en gracia para con Dios y para con los hombres. No tenemos que negar eso. Esta Navidad nos recuerda de un niño. Leyendo todos los pasajes de la Navidad, estudiando o preparando, meditando, más que meditando para este mensaje, es impresionante las veces que se usa la palabra niño. Este niño, este niño, este niño. Luego su adolescencia, hay una ocasión cuando van a Jerusalén, ¿se acuerdan? Y se pierde y está delante. Pero la mayor énfasis de la revelación bíblica es el niño. En esa preparación. Luego, el joven. Y luego, de los 12 a los 30 años, lo único que se dice es que estaba sujeto a sus padres. Y cuando Cristo viene a los 30 años, no es porque Él todavía va a prepararse, no, ya está completo, ya está maduro. Por decirlo así de una manera. Qué importantes son los primeros años y la adolescencia de nuestros niños. De nuestros niños. Y el niño, Cristo, el niño, es el Señor. Nos enseña el poder de un niño. El poder de un niño. Por eso, este pasaje, tengo que tenerlo presente. Unto us, como dice en inglés. A child is born. Así dice, ¿no? Unto us, a child is born. Porque un niño nos es nacido. ¿Y qué niño? Pues dime del Dios fuerte, dime del príncipe. No, un niño te es nacido. Porque un rey no nace rey. Bueno, por herencia es rey, pero un rey se forja. Pero es un niño. Un niño nos es nacido. Es por eso que tú veas, niño, niña, la importancia de lo que Dios quiere hacer y forjar en tu vida ahorita que eres un niño. Un niño nos es nacido. Pero no solamente un niño nos es nacido, hay otra expresión, es un hijo nos es dado. Hay otro rol, otra relación importantísima en la vida para lograr el propósito de Dios. Y es, Susana, no te duermas, por favor. ¿Está bien? Y es el rol mío como hijo. Hijo o hija. Como hijo, tengo que obedecer a un papá o una mamá. Como hijo, tengo sencillamente que aprender a seguir. Como hijo, tengo que confiar. Como hijo, tengo que descansar. Aún este hijo descansó en lo que este padre le dijo, que este padre estaba siendo guiado por Dios. Y Cristo nos dio ese ejemplo. Él fue el hijo. Y es impresionante aún las tres personas de la Trinidad en su rol, en su actividad, en su interpenetración y relación entre ellas. Una humildad perfecta, un no buscar lo suyo propio, una sumisión mutua. Aún en esa relación entre tres personas, aún la relación entre un esposo y una esposa, con roles diferentes, con posiciones diferentes, pero una sumisión completa. La persona de nuestro Dios y la persona de nuestro Cristo es el modelo perfecto para cada área y cada rol de la vida. Tenemos que verlo así. Aún, y voy un poquito más allá en mi trabajo. A veces uno se pone a pensar, bueno, pues ¿qué hago yo? Imagínese una persona y no sé, que está en una fábrica, a lo mejor cumpliendo con un trabajo, ¿verdad? Cumpliendo y está nomás golpeándola esta. Pa, 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 tra, tra. Pa, pa, ta, ta, pa, pa, tra. Y moviendo eso. ¿Puedo encontrar un propósito para eso en mi vida?
el orden, la constancia, la fidelidad, la existencia, aún el esfuerzo de estar horas detrás de una mesa para forjar algo en la vida de mis hijos. Es la persona de Dios. Y bueno, no quiero salirme del tema, pero un hijo. Si tú no aprendes a ser hijo, no podrás llevar a cabo la visión de Dios en tu vida. ¿Me están escuchando? Yo sé que me están escuchando, pero si tú no aprendes a ser un hijo obediente, un niño que escucha lo que tus maestros y tus padres te están diciendo. ¿Qué te están diciendo? Dale gracias a Dios que te estamos guiando en la verdad. El mismo mundo hoy en día ha tomado ese ejemplo de Dios para criar a los niños y hacer de ellos lo que ellos quieran. Se dice, ¿verdad? Aún vemos cuando la Alemania de Adolfo Hitler, esa disciplina, esa rigidez, esos morales altos que ponían en ellos en base a su perspectiva, obviamente, odio a muchas otras razas, ellos la raza perfecta, pero aún buscando la perfección, ahí no se toleraba la indisciplina, no se toleraba la pereza, muchas cosas. Ni siquiera el ir en contra del uno con el otro. Había una lealtad completa ante un para poder prácticamente homologar o darle la gloria al Führer, al Hitler. Y se dice hasta de un supuesto programa que hubo de criar a niños desde chicos con todas las características y circunstancias en las cuales vivió Adolfo Hitler. Los mismos padres, la clase de padres que tuvo, la clase de enseñanza que tuvo, todo eso para que un niño se formara en el pensamiento y llegara a ser como este, Hitler.
El mismo mundo y el mismo Satanás, que más sabe por viejo que por diablo, se ha dado cuenta de eso. ¿Y qué es lo que los maestros hoy en día tratan de hacer en las escuelas, en las universidades? Oh, los jóvenes que entran a las universidades es carne fresca, para moldearlos a su gusto. Y el mundo entero está bajo el maligno. Y Cristo como niño, vino y se sometió a la voluntad de su Padre y la visión de su Padre. Habría de nacer en un hogar, María, su madre, José, su padre, obviamente su padre celestial, y ir forjándolo. Las etapas de su vida, el conocimiento que se le pudo, y él siempre sometido. Vamos tantito a Mateo, hermanos, debo, para cumplir con el tiempo que nos establecimos, aunque comenzamos un poquito más tarde. Pero en Mateo, Mateo capítulo 2. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, versículo 1, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? El rey de los judíos, ¿qué? ¿A qué? Ha nacido. Y rápidamente, el mismo Herodes dijo, si se fijan, cuando después le dijeron dónde habría de nacer. Versículo 7 dice, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca de quién, del niño. ¿Y a quién mandó matar Herodes? ¿A los jóvenes? ¿A los adultos? A los niños. Él sabía lo que un niño puede ser. Finalmente ese rey, ese niño, un día se convertiría en un rey. Era un niño, constantemente se menciona, y le animo a que lea, ya no tengo el tiempo para ir en su, y vea cuántas veces que se menciona la palabra niño. Aún el versículo que los sugieres están diciendo, versículo 11, en los servicios, al entrar en la casa, los magos cuando llegaron, ¿a quién vieron? Al niño con su madre María. Y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Y luego que ellos se fueron, vino una revelación, un ángel que le dijo a José, llévate al niño. ¿Y qué hacía el niño? Le decía, oye papi, yo no quiero ir a Egipto. No, el niño. Ahí va el niño. Y luego ya está, hasta que esto. Y luego, ahí viene el niño. Ya murió los que procuraban el mal del niño. Tráelo. Ahí viene el niño. Y finalmente, ¿y el niño? ¿Y la voluntad del niño? La voluntad del niño. El propósito para la vida de ese niño será a través de los padres. Qué impresionante que el mismo Jesús se dispuso a someterse a la voluntad de dos seres creados por él mismo. Una pareja. Qué responsabilidad. Cada decisión mía era importante, o de ellos, era importante con respecto a este niño. Aún, vayan a Lucas, la importancia de este niño. En Lucas se nos habla mucho de aún cuando María meditaba, cuando ella dice, aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Aquí estoy. ¿Y qué era lo que tendría que hacer? Sencillamente un niño va a nacer de ti y vas a criar a un niño. Hágase conforme a tu palabra. Pero hay una ocasión cuando dice en el versículo 41, cuando ella fue a visitar a Elizabeth, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que fue a visitar a Elizabeth? ¿Están escuchando? Dice versículo 41 que en el 40, el 39, en aquellos días levantándose María fue de prisa a la montaña, una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. ¿Se acuerdan quién era Elizabeth? ¿Quién era Elizabeth? No es mi hija, ¿verdad? La Elizabeth de la Biblia. ¿Era la mamá de quién? De Juan el Bautista. ¿Sí? Y ella estaba embarazada. Y ella tenía su pancita, ¿verdad? Porque tenía 6 meses. Y María acababa de recibir la salutación del ángel y Cristo había sido engendrado en ella. Tendría 15 días, 2 semanas, 1 semana. Era un niño en ese vientre. Y resulta que ellas se vieron. Oh, pero algo hizo ese niño. Bueno, vamos a ver lo que dice aquí. Versículo 41. Aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Ese niño que todavía era un embrioncito, era el Señor. Oh, un niño. Aún lo vemos en la vida de Juan el Bautista. ¿Cómo Dios iba a preparar un siervo de Dios que preparara el camino al Señor? ¿Cómo? A través de un niño. Pero también la importancia de dos padres piadosos. Y tú, le dijo Zacarías al niño, cuando él estaba dando su profecía, ¿se acuerdan que se le soltó la lengua porque no había podido hablar? Le dijo al niño, a Juan, que acababa de nacer, y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado. ¿Le entendió Juan? No le entendió nada. Pero había un propósito para ese niño. Ese niño. Llegó el momento en que aún me llama la atención. Estoy un poco preocupado por el tiempo, pero no quiero faltarles, hermano. Pero me llama la atención que cuando los ángeles vinieron a los pastores, ¿se acuerdan? ¿Cuál fue la señal de que lo que ellos estaban diciendo era verdad? Esto servirá de señal. ¿Hallaréis a quién? Al niño. Envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y sí, pudiéramos decir que pues bueno, un niño en un pesebre, y pues ¿cómo está eso? Un niño, esa es una señal. Sí, pero la señal es que era un niño. Era un niño. Este Salvador es un niño. Ahora, Cristo no sería siempre un niño, pero iba a empezar de allí. Ahora, en su vida, luego lo vemos más adelante, aún Simeón lo toma y regocija. Han visto mis ojos tu salvación, vería al ungido del Señor. Ese niño es el ungido del Señor. Y más adelante tenemos a Cristo creciendo. Y a los 12 años, ¿verdad? Está delante de los sacerdotes, de los escribas. Y todos los que le oían se maravillaban, dice la Biblia, de su inteligencia y de todas sus respuestas. Y rápidamente, en cuanto a la teología, algunos dicen, no, pues es que como era el hijo de Dios, él sabía todo. Acuérdense que Cristo estaba en su kenosis. ¿Entendieron ya la expresión kenosis? En su despojamiento. Toda su inteligencia, su conocimiento, fue lo que él pasó, el tiempo que pasó en la sinagoga, el cómo él mismo puso cosas en orden, comprendió. Esa de comprehension y comprender lo que me está diciendo el rabí, lo que me... Oh, entiendo, ahora. Y él crecía en sabiduría. Pero luego estaba sujeto a sus padres. Ese es el propósito del Señor. Que educarte, instruirte, pero que estés sujeto a tus padres. Sujeto a tus padres. Y ya cuando llegue tu tiempo, 30 años, José su padre murió probablemente. Dejó a su mamá en casa y él salió. Y vino con Juan el Bautista, el otro niño, que ahora ya era un hombre. Dos almas criadas en dos hogares piadosos, con una visión de Dios, que eran niños, con nacimiento singular, con un propósito singular. Y ahora es necesario que él fuera bautizado e iniciara su ministerio. Y en ese día de su bautizo, o bautismo, se escuchó una voz del cielo que dijo, este es mi hijo. Él había sido un hijo perfecto, mi hijo amado en el cual tengo mi complacencia. Todo eso es parte de esa redención. No solamente el Cristo muriendo en la cruz, sino el Cristo, el niño que es el Señor. Y toda esa preparación para ir a la cruz. Para ir a la cruz. Y eso nos deja un ejemplo, hermanos, que ese es nuestro deber. Tanto a padres, de estar insistiendo en la enseñanza de nuestros hijos, en los principios de nuestros hijos, pero también a nuestros hijos, a que de niños, tengo que estar sometido a mis padres. Joven, voy a aprender, voy a prepararme para la vida, pero estoy sujeto a mis padres. Y cuando llegue el tiempo, mi adolescencia, mis 21, mis 22, mis 23, cuando ya empiezo a sentir que yo soy más independiente, a lo mejor ya mi padre se murió, José se murió, ya no hay quien me diga, haz esto, haz el otro, pero tengo mi Padre Celestial en el cual tengo que complacer. Siempre. Ahí está la vida. Ese es el propósito de la vida. Cristo es nuestro ejemplo para eso. Oh, amados hermanos, espero que podamos captar esto. Estoy seguro que sí. Cuán sublime es esta verdad. Como nuestro Señor es nuestro ejemplo, ¿no es cierto? Y como su palabra tiene toda respuesta para nuestra vida. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por esta verdad. Te pido que me perdones, Señor, porque a veces nos dejamos llevar por las circunstancias del momento y se nos olvida que hay una visión. Hay una visión para nuestros hijos, para nosotros mismos como padres. Perdónanos porque a veces, Señor, por la situación económica, sacrificamos principios. A veces, Señor, nosotros mismos no somos el ejemplo que debemos ser a ellos, Señor, a estos niños que se están forjando. Perdónanos, Señor, porque a veces sentimos que si se les enseña mucho de la palabra o mucho de la disciplina, rápidamente nuestro corazón va a querer protegerlos, a querer de alguna manera que ellos no se sientan afectados, lastimados. Oh, Señor, ayúdanos a tener el concepto bíblico de lo que es la dirección, la crianza de nuestros hijos. Y ver que aún el Señor Jesucristo pasó por circunstancias, vicisitudes, situaciones, carencias. Y aún nuestros jóvenes que empiezan a ser un poco más independientes. Aunque este niño se perdió y estuvo solo, pero se dedicó a cosas correctas. Estaba en el templo. Nuestros jóvenes empiezan a tener un poco más de independencia. Pero ellos tienen que saber que deben ocuparse. Como dijo el Señor Jesucristo, no sabías, le dijo a su madre, no sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Que nuestros hijos más grandes puedan ver que sus vidas, aunque ya no están tal vez siendo guiados en todo, así porque hace esto, hácelo, ahora ves con sus padres, pero ahora en esa poco más de libertad, parte de la misma vida, que ellos puedan estar en los negocios de su Padre y tener, reconocer a su Padre celestial. Oh, Señor, ayúdanos, Señor. No nos arrepentimos de criar a nuestros hijos en piedad, en disciplina y en amonestación del Señor. Sabemos que tarde o temprano alguno de ellos puede rechazar aún todo lo que hemos invertido en ellos. Es impresionante que aún el mismo Cristo, si tenemos la teología correcta, Él fue tentado. Y así como Cristo, y meditábamos también en esto, Señor, ya no llegamos a eso, pero que a los 30 años es cuando vino la tentación de Satanás. Llega el momento en que nuestros hijos, nuestros jóvenes adultos van a ser tentados. Ahora estaba, y Cristo fue llevado por el Espíritu al desierto. Era parte del plan de Dios, del propósito de Dios. Ahora, ¿qué vas a hacer cuando venga el enemigo y te diga, todo esto te daré si postrado me adorares? Cuando te diga, te ofrece fama, si eres hijo de Dios, échate abajo, que Él ha prometido que sus ángeles mandará cerca de ti. Para tus necesidades, que tú, lo que tú quieres. Si eres el hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Oh, Señor, pero qué principios gobernaban la vida de nuestro Señor Jesucristo como un joven de 30 años, como un adulto de 30 años. El principio de que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El principio de que no tentarás al Señor tu Dios. El principio de al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Oh, que estos principios vengan a gobernar la vida de nuestros hijos. Toda una vida para que ellos aprendan esto. Ayúdanos a no cansarnos de hacer bien, Señor. Pues a su tiempo segaremos y no desmayamos. Te pedimos por nuestros hijos, por nuestros niños, por nuestros jóvenes, nuestros jovencitos, nuestras jovencitas. Que ellos vean la visión de Dios detrás de lo que sus padres les enseñan, de sus maestros. Y que ellos puedan reconocer que esta vida no depende solo de lo material, no solo de pan vivir el hombre. Necesitamos de la palabra de Dios. Que ellos vean que esta vida les ofrece muchas cosas, que Satanás les ofrece muchas cosas. Y que no podemos encontrarnos tentando al Señor con nuestro cuerpo, tomando nuestras propias decisiones, rebelándonos contra Él. Y que el único que es digno de darle toda nuestra adoración es Él. Y Satanás vendrá de muchas maneras a tratar de quitar eso de sus vidas. Oh Señor, gracias por el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Bendice ahora el banquete que tendremos dentro de lo recreativo, de lo bonito de participar de estas cosas. Ayúdanos a no perder el propósito, Señor. Te lo suplico. A nuestros niños, que ellos están emocionados por sus regalos y eso, que ellos recuerden que el mejor regalo ya lo tenemos, que es nuestro Señor Jesucristo. Y que al dar a otros, estamos siguiendo su ejemplo, que Él vino a dar su vida. Bendice, Señor, nuestra reunión, bendice nuestro compañerismo. Que tu nombre sea honrado y glorificado en todo lo que hagamos. Gracias por el apoyo de los padres. Y gracias por tu presencia con nosotros en este servicio. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.